Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Sonia Moset e Isabel Jordán.
Hace 10 años los Gumuz no habían oído hablar de Jesús, hasta que llegó el padre González Núñez.
Juan Antonio González Núñez es un misionero comboniano nacido en Chandreja de Queja, Orense, que lleva vinculado a Etiopía desde hace nada menos que 38 años.
Hace 10 años volvió al norte del Nilo Azul, en Etiopía, a una nueva misión que se estaba abriendo. Era en una zona totalmente marginal, sin presencia de la iglesia, con una tribu sudanesa, los Gumuz, que por su procedencia extranjera se han visto marginada y despreciada por el resto de los etíopes.
Hoy, 10 años después, Juan Antonio cuenta cómo tras llegar a la región de Bardar, en el noroeste del país, dentro de una inmensa diócesis de Addis Abeba, todo empezaba de cero, paso a paso.
Fue el comienzo de una verdadera misión ad gentes, una primera evangelización. La misión está en Gelgel Beles. Las misioneras combonianas también llegaron y pusieron en marcha escuelas y dispensarios.
El momento evangelizador son las catequesis que se dan en los distintos poblados. Se sale al atardecer hacia los poblados y se tienen de noche, porque es cuando todos están reunidos después de pasar la jornada en el campo tras volver de sus faenas.
Ante las dificultades que sufrían para llegar a los poblados, un día le preguntó a un catequista cómo hacía la gente para moverse durante la estación de lluvias. El catequista que le acompañaba le dijo que la gente en ese periodo no se desplaza a no ser que fueran cosas extraordinarias. Como nosotros, le dijo, que estamos anunciando a Jesucristo y esto es algo extraordinario.
Hasta el presente se han abierto dos misiones entre los Gumuz. Además de la de Gelgel Beles, con las combonianas, hay una segunda en Gublak, con religiosas franciscanas todas etíopes.
Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Colombianos rezan rosario en sitios donde ocurren homicidios para combatir violencia.
Monseñor Sacco pide un mandato de la ONU para solucionar la crisis en Irak.
Diócesis de Palm Beach, en Estados Unidos, acoge primera conferencia hispana sobre santidad de la vida.
Crean aplicación para ir a misa y otra para felicitar a los amigos el día de su santo.
Visita del Papa Francisco cambiará la vida del pueblo filipino, afirma Cardenal Tagle.
Después de 44 años de obras, inaugurarán en Italia nuevo santuario de San Gabriel de la Dolorosa.
Probanostia consagrada de Iglesia Cristo Rey en Táchira, Venezuela.
Un paso por la paz, la canción de la campaña Soy Capaz.
Comentaremos también algunas noticias nacionales.
Monseñor Demetrio Fernández bendice un nuevo colegio católico en Córdoba.
José Beltrán pasa de la sección de Sociedad y Religión de La Razón a dirigir revista Vida Nueva.
El parón del PP a la reforma del aborto alimenta la marcha por la vida con actos en toda España.
El cardenal Sebastián toma posesión de su iglesia romana.
El nuncio del Papa en España defiende la unidad de la patria y condena el aborto.
Y como siempre terminaremos con las noticias de la Santa Sede.
Santa Sede anuncia fecha de fiestas litúrgicas de San Juan Pablo II y San Juan XXIII.
Con Mauricio Larraín y Carlos Salvatori se completó Consejo de Superintendencia de Lyon.
3 días de encuentro internacional en el Vaticano.
El Papa rendirá homenaje en Albania a los mártires de la fe.
Decretos de la Congregación para las Causas de los Santos.
Terminaremos como siempre con la Audiencia General. El arzobispo de Cali, Colombia, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, preocupado por el índice de homicidios en la ciudad, lleva a cabo desde hace unos meses el rezo del Santo Rosario en comunidad, en desagravio de las víctimas y en reparación por los asesinos. Esta iniciativa lleva el nombre de Rosario al Sitio, porque se realiza en el lugar donde sucedió el acto violento.
La iniciativa, que lleva el nombre de Rosario al Sitio, nace con el fin de acompañar espiritualmente a las personas que directa o indirectamente se ven involucrados en estos actos violentos, pidiendo a través de la Madre de Dios el cese de los homicidios.
Cuando sucede un hecho de este tipo, Monseñor Monsalve invita a los fieles de la comunidad y a toda persona de buena voluntad que quiera unirse a la oración junto a él y u otros sacerdotes de la diócesis.
El Rosario al Sitio juega un papel muy importante. Primero, respeto a la vida. Nosotros vamos allá porque la vida es sagrada. Entonces presentamos un rechazo, una protesta pacífica diciendo esto no puede pasar. Nadie es dueño de la vida de nadie. Nadie es dueño de la vida de otro. Respetemos la vida. Pero además nos acercamos a la familia que ha sido victimizada por esto y nos acercamos también, si es posible, a toda la comunidad para decirles aquí estamos, oremos, ¿qué más podemos hacer?
A que invitamos a todos los ciudadanos a que dejemos la indiferencia. La denuncia hay que recuperarla como un acto de ciudadanía. El reprochar y el desagravio a esta violencia es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos que asumir. La iglesia lo que hace es impulsar en este momento estas iniciativas, pero invitamos a cada ciudadano caleño a que recupere esa responsabilidad con la ciudad, a que digamos no a las armas, no a la violencia, no a los homicidios, no a todo este vandalismo que estamos viviendo. Y una forma es asistiendo a hacer el sitio en tu parroquia o en el lugar que corresponde y hacer tu aporte en lo posible, también con un testimonio, desarmar tu corazón, desarmar tu vida y ser una persona muy abierta a la reconciliación y a la convivencia.
El patriarca católico caldeo Monseñor Luis Sacco ha advertido que el Estado Islámico es un desafío para el mundo entero y que los bombardeos aéreos no son la solución a la crisis iraquí, sino que se necesita de un mandato de las Naciones Unidas y la participación de los países árabes porque ellos conocen la realidad de Medio Oriente.
Se necesita buscar una solución más adecuada y salvar la vida de la gente del lugar, no destruir la infraestructura, las casas. Así que pienso que un mandato de la ONU es importante, señaló Monseñor Sacco, que también pidió a los países árabes tomar la iniciativa porque conocen nuestra situación, nuestra cultura, nuestra lengua y pueden también negociar con el Estado Islámico, ISIS, sin hacer una guerra.
Monseñor Sacco ha advertido que la crisis va más allá del territorio iraquí, pues los yihadistas también se encuentran en Siria. Asimismo, ha señalado la necesidad de cortar las fuentes de financiamiento de los fundamentalistas islámicos.
El patriarca ha pedido seguir enviando ayuda humanitaria a los refugiados y buscar la liberación de las ciudades tomadas por el Estado Islámico, una organización fundamentalista que representa verdaderamente un desafío para el mundo entero.
El 20 de septiembre tiene lugar en la Iglesia de San Patricio, en la diócesis de Palm Beach, Estados Unidos, la primera conferencia hispana sobre la santidad de la vida.
Entre los ponentes destacan el padre Víctor Salomón, de Sacerdotes por la Vida, el ginecólogo Francisco Briones, Rosario Solís, de Planificación Natural Familiar, entre otros expertos en defensa del derecho a la vida. El programa también contempla una misa presidida por Monseñor Gerardo Alvarito.
No existen límites para las iniciativas a través de las nuevas tecnologías de la información y la Iglesia Católica sabe de sus ventajas sacando de ellas el mayor provecho. Esto lo demuestran dos aplicaciones para teléfonos inteligentes que fueron presentadas recientemente y llegan a acrecentar la fe de los fieles católicos.
Una de ellas es Vamos a Misa, diseñada por un grupo de jóvenes uruguayos, la cual tiene como finalidad ayudar a los usuarios a encontrar las parroquias o templos más cercanos para ir a misa.
Vamos a Misa inicialmente está disponible para Montevideo. Además de ayudar a encontrar las iglesias más cercanas al punto de ubicación, esta aplicación muestra los horarios de misa y recomienda de manera automática a qué lugar ir de acuerdo con la distancia y lo más próximo en tiempo que se encuentre del inicio de la Eucaristía. La información que allí se incluye es creada y mantenida por una comunidad de usuarios, lo que permite tener los horarios verificados y actualizados.
Lo único que se requiere para la aplicación es formar parte de la comunidad de colaboradores de Vamos a Misa, disponer de una cuenta en Google o en Facebook para así recomendar nuevos lugares y horarios.
Inicialmente, esta aplicación viene funcionando solo para Montevideo, pero la idea es que se expanda a todo Uruguay y, ¿por qué no?, al mundo entero. También se prevé en un futuro poder informar sobre las actividades que se realizan en cada parroquia, sus días festivos, solemnidades, jornadas de oración, procesiones, entre otros.
La aplicación está disponible para Android, Macintosh, BlackBerry y Windows Phone y se puede descargar desde su página web.
La otra aplicación es Santoral, también disponible para los teléfonos inteligentes como Macintosh y Android. Permite buscar a los santos de un día concreto, así como el nombre de los amigos o familiares para enviarles una felicitación con el santo de su día.
La aplicación contiene un buscador donde se puede consultar el día de los santos más allegados, conocer su historia y legado. Ofrece a su vez un calendario donde aparecen todos los santos del año.
El arzobispo de Manila, Filipinas, Cardenal Luis Antonio Tagle, ha afirmado en una carta a los fieles que la visita del Papa Francisco al país, del 15 al 19 de enero de 2015, será una oportunidad para conducir a la Iglesia por nuevos caminos en la fe y la misión, tal como influyó en él la visita de Pablo VI en 1970.
En su carta, el purpurado ha recordado que tenía 13 años cuando el Papa Pablo VI visitó Filipinas. Apretado entre las personas, estiré el cuello y fijo mis ojos para poder verlo mientras que su coche estaba corriendo delante de nosotros. El rostro sereno y la actitud del Papa me impresionaron. Esa imagen no ha salido nunca de mi mente, al igual que los recuerdos de su visita a Tondo. 18 años más tarde, en 1985, me inscribía en la Universidad Católica de Norteamérica para estudiar teología, ha afirmado.
Ha asegurado a los fieles que la visita pastoral del Papa Francisco, centrada en la misericordia y la compasión, sin duda ofrecerá grandes oportunidades de experimentar la gracia, para escuchar llamadas, cuestionando entornos seguros, valorizar a los pobres, la renovación de la sociedad, cuidar de la creación y vivir honorablemente.
Situado en la localidad de Isola del Gran Sasso, en Teramo, región italiana de los Abruzos, y con una capacidad para unas 12.000 personas, se inaugura el próximo 21 de septiembre el nuevo santuario de Gabriel de la Dolorosa, dedicado al joven estudiante pasionista llamado el Santo Sonriente y patrono de la juventud católica italiana.
En carta pontificia hecha pública el pasado sábado 13 de septiembre, el Santo Padre ha nombrado al cardenal Ennio Antonelli, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Familia, enviado especial para la solemne consagración del nuevo santuario.
El nuevo santuario, que comenzó a edificarse en 1970, es una construcción moderna que estuvo a cargo del arquitecto Eugenio Abruzzini y está especialmente dedicado a la oración y la penitencia.
La madrugada del 15 de septiembre, unos delincuentes ingresaron a la iglesia de Cristo Rey, ubicada en Las Lomas, San Cristóbal, en el estado venezolano de Táchira, y se llevaron la custodia con la hostia consagrada.
Ante esto, el párroco de la iglesia, padre José Laureano Ballesteros, ha advertido a los delincuentes que han cometido un sacrilegio y por ello los ha exhortado a devolver lo robado.
El padre Ballesteros también ha llamado a la comunidad a solidarizarse ante este pecado abominable y ha exhortado a que si alguna persona ve a alguien tratando de comerciar con esa clase de material, que es exclusivamente para uso de una parroquia, pues que la haga caer en la cuenta de que está vendiendo o intentando vender algo absolutamente sagrado, y que lo mejor que puede hacer es devolverlo a su dueño, que es la parroquia.
El robo ha ocurrido posiblemente a las 3 de la madrugada. Los delincuentes rompieron dos vidrios de la ventana lateral de la iglesia. Una vez dentro, rompieron en la puerta un candado, tras lo cual procedieron a romper el sagrario. Lo abrieron con un alicate o un destornillador y extrajeron un estuche metálico con una ventana de cristal que conserva una hostia. La hostia consagrada que se utiliza para la adoración eucarística los jueves, a propósito de la hora santa durante la cual se realiza la adoración al Santísimo.
...60 artistas han unido sus voces y su talento... ...en la creación de Un Paso por la Paz... ...una canción que representa la iniciativa Soy Capaz... ...campaña que pretende integrar al sector privado... ...la Iglesia Católica y a la sociedad civil... ...para darle fin al conflicto armado.
El tema, compuesto por Carlos Vives... ...cuenta con la colaboración de artistas de regiones... ...Caribe, Andina y Pacífica.
A través de la música se busca también visibilizar... ...a las víctimas de este flagelo... ...que según la Unidad de Víctimas del Conflicto... ha dejado más de 5 millones de desplazamientos, más de 100.000 amenazados y 35.169 secuestrados, entre otras víctimas del terrorismo.
La campaña por la paz, que se llama Soy Capaz, dura 30 días y participan en ella inicialmente las 120 empresas principales del país para inspirar con su ejemplo a 46 millones de colombianos.
Thank you.
Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba ha iniciado el presente curso escolar con la inauguración y bendición por parte del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, de un nuevo centro educativo.
Se trata del nuevo Colegio Trinidad, el cual nace de la necesidad de disponer de nuevos espacios adaptados a los nuevos tiempos educativos.
La fundación, que ofrece una formación de calidad, con una fuerte capacitación profesional y una sólida formación cristiana, gestiona 8 centros escolares, atiende a más de 3.000 alumnos y además apuesta por la formación en idiomas desde las distintas sedes que tiene la Escuela de Idiomas y del Área de Formación para el Empleo.
Unos centros en los que durante el curso se han formado 1.250 alumnos y han sido acreditados oficialmente 350 niveles desde A1 a C2.
La editorial PPC, ligada a los religiosos marianistas, propietaria de la veterana revista católica Vida Nueva, tiene casi 60 años, ha anunciado que su nuevo director será el periodista laico José Beltrán Aragoneses, Madrid, 1980, en sustitución del sacerdote Juan Rubio, que la dirigió durante casi 8 años.
José Beltrán tomará posesión del cargo el próximo 6 de octubre. Ha sido hasta ahora redactor jefe de Sociedad y Religión del diario La Razón, donde ha desarrollado su actividad periodística en los últimos 10 años. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en Telemadrid y Antena 3.
Laico comprometido con la familia Calasancia, pertenece al equipo de pastoral del Colegio Divina Pastora de Getafe. Es miembro de la Delegación Diocesana de Misiones de la Diócesis Madrileña y colaborador de Cristianos sin Fronteras.
Además de las tareas de dirección de la revista Vida Nueva, José Beltrán será también el gerente global de publicaciones periódicas de PPC, realizando una labor de coordinación de las revistas en Colombia, México y Argentina. Además, será director de las revistas Imágenes de la Fe y Orar y Celebrar, también editadas por PPC.
Han pasado casi 3 años desde que el Partido Popular ganó las elecciones generales por mayoría absoluta, con sus promesas, colgadas en Internet en noviembre de 2011, de una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas y de cambiar el modelo de la actual regulación para reforzar la protección del derecho a la vida, así como el de las menores, y no ha cumplido estas promesas.
Por eso, Derecho a Vivir y docenas de asociaciones afines en España organizan una multitud de actos de protesta en toda España, pidiendo el aborto cero y con la palabra traición flotando en el ambiente desde hace ya más de un año al aplazarse continuamente la reforma del aborto prometida.
Los actos de la Marcha por la Vida se están llevando a cabo por toda España desde el viernes 19 de septiembre, aunque el día fuerte es el domingo 21 de septiembre, 3 días antes del fin del verano, con el que bromeaba el ministro de Justicia Gallardón con su límite para presentar la reforma del aborto.
En Madrid, la manifestación, la quinta ya con esta marca anual, convocada por Derecho a Vivir, parte a las 12 horas de la calle de San Bernardo, esquina con Gran Vía, y concluye en la glorieta de Ruiz Jiménez tras un recorrido de 900 metros.
Monseñor Fernando Sebastián Aguilar fue creado cardenal por el Papa Francisco el pasado 22 de febrero, asignándosele el título de la Iglesia de Santa Ángela de Medici en Roma.
El cardenal Sebastián toma posesión de este título el domingo 21 de septiembre a partir de las 11 de la mañana.
Se trata de una parroquia de Roma, en el popular barrio de la Vía de la Nomentana, dedicada a la fundadora de las Ursulinas, la italiana Ángela de Medici, 1474-1540, pionera de la vida consagrada apostólica para mujeres y de la educación de niñas, jóvenes y pobres.
El nuncio del Papa en España, Renzo Frattini, ha defendido el lema de la unidad en la diversidad, que según ha indicado también se podría aplicar a España con una variedad de culturas, historias y pueblos al analizar la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium.
También ha recordado que los niños por nacer son los más indefensos e inocentes de todo, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad.
El lema fundamental de la Constitución de Indonesia es unidad en la diversidad, que podríamos aplicar también a España, donde hay una variedad de culturas, historias, pueblos, unidad armónica en la diversidad, ha subrayado durante una conferencia pronunciada en la 25 Semana de Teología que se celebra en Jerez, Cádiz.
El El decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que establece las fechas designadas a las memorias litúrgicas de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, ha sido dado a conocer por el Diario Vaticano El Observatorio Romano el día 12 de septiembre.
Las celebraciones designadas para los días 11 de octubre, San Juan XXIII, y 22 de octubre, San Juan Pablo II, no tienen carácter de memoria obligatoria, por cuanto serán incluidas en la Eucaristía por los sacerdotes que así lo deseen.
El Papa Francisco, teniendo en cuenta las innumerables peticiones que llegan de todas partes del mundo, ha dispuesto por medio de un decreto que las celebraciones de las fiestas litúrgicas de los santos pontífices Juan XXIII y Juan Pablo II sean inscritas en el calendario romano general, la primera el 11 y la segunda el 22 de octubre, con el grado de memoria facultativa.
La inclusión en el calendario romano general hace posible la dedicación de templos en todo el mundo, ya que el decreto que estableció la fiesta del entonces Beato Juan Pablo II había restringido esa posibilidad a los lugares donde la memoria estuviera inscrita en el calendario particular o en aquellos donde se pidiera autorización especial a la Santa Sede.
Un comunicado de la Comisión Cardenalicia del Instituto para las Obras de la Religión, IOR, ha informado el 16 de septiembre del nombramiento de Mauricio Larraín, Chile, y Carlo Salvatori, Italia, como miembros del Consejo de Superintendencia del IOR, con los que se completan los cargos de dicho consejo.
Además de Larraín y Salvatori, el consejo cuenta con Jean Baptiste de Frasou, Francia, como presidente, Clemens Boesig, Alemania, Mary Ann Glendon, Estados Unidos, y Sir Michael Hinchy, Reino Unido, que tomaron posesión de su cargo el 9 de julio de 2014.
A estos 6 miembros laicos se añade como secretario sin derecho a voto, Monseñor Alfred Scherer, secretario general de la Secretaría de Economía.
Mauricio Larraín es director externo del Grupo Banco Santander Chile y director general de la S-Business School de la Universidad de los Andes en Chile.
Carlo Salvatori es presidente del Banco de Inversión Lazard Italia desde junio de 2010 y de la compañía de seguros Allianz Spa desde mayo de 2012. Es también miembro del Consejo de Administración de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, del Hospital Infantil del Niño Jesús, de Farmacéuticos Chiesi, del Grupo Arroz Gallo y presidente de la Unión Cristiana de Empresarios Directivos de la Sección de Milán.
El IOR fue fundado el 27 de junio de 1942 por decreto papal para servir a la Santa Sede y a sus clientes en la Iglesia Católica en todo el mundo. Sus orígenes se remontan a la Comisión de Causas Pías, fundada en 1887 por el Papa León XIII.
El propósito del IOR, tal como establece su estatuto, modificado por el Papa Juan Pablo II en 1990, y las normas relacionadas, es proveer a la custodia y administración de los bienes transferidos o asignados al Instituto por las personas físicas o jurídicas y destinados a obras de religión y caridad. El Instituto podrá aceptar bienes por parte de entes y personas de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Se ha celebrado del 18 al 20 de septiembre en el Vaticano el Encuentro Internacional Proyecto Pastoral de Evangelii Gaudium, organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y que ha reunido a más de 2.000 operadores pastorales provenientes de 60 países del mundo.
Obispos, sacerdotes, catequistas, religiosos, responsables de la pastoral, miembros de asociaciones y movimientos han profundizado los contenidos de la exhortación apostólica que el Papa Francisco ha indicado como documento pragmático de su pontificado.
Asimismo, portavoces de prestigio han afrontado algunos temas del documento en perspectiva pastoral y de evangelización. El momento culminante ha sido el encuentro con el Santo Padre el viernes 19 de septiembre.
El tributo a los mártires de la fe, víctimas del régimen comunista, la importancia del diálogo con el Islam, en un país de mayoría religiosa musulmana, pero con una notable presencia tanto católica como ortodoxa, y el recuerdo de la beata Madre Teresa de Calcuta, nacida en Albania, son los temas fundamentales que afrontará el Papa Francisco en su viaje a Albania el domingo 21 de septiembre.
El viaje apostólico a Albania es el primero del Papa Francisco a un país europeo fuera de Italia y el cuarto de su pontificado.
El Santo Padre Francisco ha recibido el 17 de septiembre en audiencia al Cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, y ha autorizado la promulgación de los siguientes decretos.
Un milagro atribuido a la intercesión de la Beata María Cristina de la Inmaculada Concepción en el siglo Adelaide Brando, fundadora de la Congregación de las Religiosas Víctimas Expiatorias de Jesús Sacramentado 1856-1906.
un milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios, Pío Alberto del Corona, de la Orden de los Hermanos Predicadores, obispo de San Miniato, fundador de la Congregación de las Hermanas Dominicas del Espíritu Santo, 1837-1912.
Un milagro atribuido a la intercesión de la venerable sierva de Dios, María Elizabeth Turgión, fundadora de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora del Santo Rosario, 1840-1881.
El BOVE también ha aprobado los votos favorables de la sesión ordinaria de los padres cardenales y obispos sobre la canonización del beato Joseph Bath, sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri, fundador del Oratorio de la Santa Cruz de los Milagros en la ciudad de Goa, India, 1651-1711.
Su Santidad ha decidido convocar próximamente un consistorio para la canonización del beato Joseph Bath y de la beata María Cristina de la Inmaculada Concepción.
Ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles.
Queridos hermanos, en el credo decimos que la Iglesia es católica y apostólica. Es católica porque es universal. Tiene la misión de anunciar la buena noticia del amor de Dios hasta los confines del mundo, enseñando todo lo necesario para la salvación. Y es apostólica porque es misionera. Como los apóstoles y en continuidad con ellos, ha sido enviada a preparar la venida del Señor, acompañando su palabra con los signos de la ternura y del poder de Dios. La Iglesia universal y misionera cuenta con la asistencia del Espíritu Santo, que continuamente la hace salir de sí misma al encuentro de los hermanos y hablar las lenguas del mundo entero para comunicar a todos la alegría del Señor resucitado. Como miembros de la Iglesia, también nosotros participamos de su misión. Somos responsables de la salvación de todos los hombres y, por tanto, no podemos permanecer indiferentes o ajenos a la suerte de nuestros hermanos. Además, el Espíritu Santo también actúa en nosotros para que no nos cerremos en posiciones unilaterales y procuremos siempre el entendimiento, la armonía, la sinfonía en la vida cristiana.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros redes espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Mosset
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.